Orar es hablar con Dios. También Dios nos habla. Y principalmente lo hace a través de su palabra. Y para ayudarnos a entenderla y escucharla esta mañana, pues Isabel Ranz nos va a traer la comunicación de la palabra de Dios basada en el pasaje que escribió el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, los versículos 7 al 12. Escuchad atentamente lo que escribió Pablo. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que yo lo haya conseguido todo, o que yo ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Que Dios bendiga ahora la aplicación de esta palabra que nos trae Isabel Ranz.
Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Hace ya algún tiempo que desde este mismo lugar estuve comentando que cuando hablamos del carácter de Cristo, no podemos compararlo con el carácter del ser humano. No podemos hablar de comparación, sino de contraste. Y decíamos que en Romanos podemos leer que no hay justo ni aún uno. Y Juan afirma que si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Sin embargo, en otro lugar, el mismo Juan dice: y saben que Jesucristo, en quien no hay pecado, vino a borrar nuestros pecados. Y Pedro nos dice de Jesús que ni cometió pecado ni se encontró mentira en sus labios. Así que todos nosotros somos pecadores. Todos los hombres y mujeres de la historia han vivido en el pecado. Pero Jesús, el hombre perfecto, no cometió pecado. Cuanto más nos acercamos a Jesús, más conscientes somos de lo mucho que el pecado nos aleja de Él, decíamos también. Y la aspiración de todo cristiano, sin embargo, es no solo acercarnos a Jesús, sino llegar a alcanzar lo que Pablo llamó la talla de Cristo. Y esto implica elegir. Elegir moldear nuestro carácter a semejanza del de Jesús. Elegir que nuestras acciones estén guiadas por lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Y yo voy a suponer que los que estamos aquí, o al menos la mayoría, ya hemos elegido. Puede que alguno todavía esté en el proceso de elegir. Si estás en ese proceso, yo te recomiendo que no tardes. Haz tu elección y hazla sabiendo lo que implica. Hemos elegido moldear nuestro carácter a imagen del de Jesús. ¿Y ahora qué? Ayer por la mañana estaba viendo las noticias en el 324 y cuando acabaron de dar las noticias hicieron un programita, que es corto, que se llama Tot un món, l'exforasté, y cuenta la historia de diferentes personas que viven en Cataluña pero que no han nacido aquí. Y salió un joven de origen nigeriano que vive en Lleida y dijo algo que me llamó la atención. Bueno, dijo dos cosas que me llamaron la atención. Dijo que para él Dios era muy importante en su vida. Y luego dijo otra cosa. Dijo que cuando él llegó aquí con su madre y sus hermanos desde su país para reunirse con su padre, se encontró con un país nuevo, con costumbres nuevas, con un nuevo idioma, y tomó una decisión. decidió ser feliz. Y para ser feliz tenía que cambiar. Cambiar sus antiguas costumbres y cambiar su idioma por otros nuevos. Cuando nos acercamos a Cristo y somos conscientes de todo lo que nos separa de Él, podemos, como este muchacho nigeriano, tomar la decisión de ser felices, de cambiar nuestro modo de pensar y, por tanto, de cambiar nuestra vida. Pablo dijo a los corintios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fijaros que no dice podemos llegar a tener o tendremos. No es ni condicional ni futuro, es presente. Ya tenemos la mente de Cristo. Desde el momento en que aceptamos al Señor Jesús como Señor de nuestras vidas, poseemos la capacidad de darnos cuenta de qué es lo que Él haría en cada situación de la vida en la que nosotros nos encontramos, si Él se encontrara en esa situación. Otra cosa es que tomemos o no la decisión correcta. Podemos actuar según la mente de Cristo o podemos dejar que sea el yo quien gobierne. Pablo también advierte en su carta a los Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que es decisión nuestra la de despojarnos del viejo hombre o mujer que fuimos, el que tiene por costumbre vivir de una cierta manera, y empezar a pensar de otra forma, empezar a usar la mente de Cristo. Pablo dijo que desde el momento de su conversión vivía para Cristo. Había sufrido la pérdida de todas las cosas. Jesucristo era su pensamiento principal. Las cosas que solía considerar como más valiosas ahora las consideraba como si fueran basura, estiércol, dice, en según qué traducciones. Estaba tirando a la basura todas las cosas en las que confiaba. Ahora solamente confiaba en el Señor Jesucristo para su salvación. Hay algunas personas que tienen la impresión de que ser salvo por la fe significa que no hay ninguna motivación para la conducta y las obras. Piensan que si una persona es salvada por gracia, pues debe querer decir, figurativamente hablando, que se puede sentar y quedarse tranquila, sin hacer nada. Pero nada está más lejos de la verdad. La fe que salva es una fe que lo pone a uno en movimiento. Santiago ya nos lo recuerda. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hacia el final de su vida, Pablo aún tenía la ambición de conocer a Cristo. Escribió a los filipenses diciéndoles: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hay algunas personas que dan la impresión de que ya lo conocen todo. Ya han llegado a un punto en el que ya no necesitan aprender más. Solo tienen que sentarse y esperar llegar al cielo. Sin embargo, Pablo dijo al final de su vida: mi ambición es aún la de continuar conociendo a Cristo, su persona y el poder de su resurrección. El conocer a Cristo y su obra de redención demandará toda nuestra atención, toda la eternidad. Vamos a pasar la eternidad alabándole por ello. Así que si te aburre ese tema ahora, si no disfrutas alabando a Cristo ahora, No creo que vayas a apreciar mucho hacerlo por toda la eternidad en el cielo. No es que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El conocimiento de Pablo de que no lograría la perfección no le desalentó en su determinación de continuar en esa dirección. La perfección significa una madurez completa y Pablo sabía que no había llegado a esa meta. Seguramente estaba de acuerdo con Pedro en que deberíamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Pedro dijo en su segunda carta. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que tener bien claro que nosotros no estamos participando en esa carrera para obtener la salvación. La salvación no es el premio. En realidad solo hay dos estados. ¿Tenemos a Cristo o no le tenemos? ¿Confiamos en Él o no confiamos en Él? ¿Poseemos la mente de Cristo o es nuestro yo quien gobierna nuestra vida? Y la única forma en que podemos tener la salvación es por medio de la fe en Cristo. La salvación es un don, un regalo. Un regalo no es lo mismo que un premio. Cuando alguien nos presenta un regalo, lo aceptamos y lo agradecemos. Es algo por lo cual no tenemos que trabajar, no tenemos que esforzarnos. Pablo lo afirmó claramente en Efesios 2, 8 y 9, cuando escribió: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Así que la salvación no se gana como si fuera un premio en una carrera, sino que es un don, un regalo que uno acepta. Pero Pablo, después que hubo recibido la salvación, vivió como quien compite para ganar un premio. Cristo se había convertido en lo más importante para él y continuó corriendo su carrera para ganar a Cristo. ¿De qué manera? Bueno, algún día se iba a presentar ante él y pensaba que cuando estuviese en su presencia no quería llegar avergonzado. Juan dijo que era posible que uno se sintiera avergonzado cuando Cristo llegara. Lo escribió en su primera carta. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Al empezar estábamos hablando del enorme contraste que existe entre el carácter de Jesús y el de cualquier hombre o mujer que hayan vivido antes o después que él. Sabemos, igual que Pablo, que nos encontramos en una carrera cuya meta es inalcanzable para nosotros por nuestros propios medios. Pero si hemos tomado la decisión correcta, si nuestra ambición es ganar el premio, si no queremos tener que avergonzarnos en su presencia, debemos aprender a usar la mente de Cristo. Aprender a ver a través de su mirada, y para eso hay que conocerle. No se puede conocer a alguien solo por lo que otros te cuenten de él. Si quieres conocer realmente a alguien, debes pasar tiempo con él, escucharle, saber qué es lo que le importa, lo que le interesa, qué le motiva a hacer o decir lo que hace o dice. Solo compartiendo tiempo con alguien puede llegar a conocérsele. A quienes realmente conocemos bien son aquellas personas con las que convivimos a diario. Seguro que cuando piensas en tu esposo o en tu esposa, en tu hijo o en tus padres, con quienes vives, sabes cómo son realmente. Como suele decirse, sabes de qué pie cojea. Muchos matrimonios dicen aquello de que piensan los dos como uno solo. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Jesús. Si queremos conocerle, tenemos que vivir con él, pasar tiempo con él, escucharle. Y esto no es cosa de un ratito. Esto va a llevarnos toda la vida. Pero no hay una aspiración mayor que la de poder decir un día que en todas las decisiones de la vida, Jesús y tú pensáis como uno solo. Que Dios nos ayude a conseguirlo.